Ana Aguirre, psicóloga de la Fundación Lagungo. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón. Vaya tiempo que tenemos para el inicio de curso, ¿eh? Esto es una cosa.
Con bajas temperaturas, con bastante precipitación en las últimas horas, aunque nos dicen que el fin de semana va a venir diferente, con algo de más grados, no muchos más, pero más grados, y también con cielo despejado, para volver a los tiempos pretéritos, teniendo en cuenta que este verano ha sido un poco irregular, o bastante irregular, también aquí en Euskadi, Ana.
Pues yo creo, como tú has dicho, que volvemos a los tiempos pretéritos. Es que yo recuerdo de cuando yo era bastante más joven, que teníamos veranos de este estilo, o sea, de veranos de veintitantos grados, con lluvia. Yo recuerdo siempre salir con un jersey y una chaqueta a la mañana y tener que ponerla a la mañana y a la noche durante todo el verano. Entonces estamos volviendo a algunas épocas. Lo que no es normal, porque aunque hacía este tiempo en verano, yo recuerdo, pero luego septiembre y octubre hacía como bueno, no entraba el otoño como de repente, como está pasando este año, ¿no? Pero el verano sí que me recuerda a otros veranos de hace muchos años.
Has hecho una excelente fotografía porque en los últimos años, y son unos cuantos, es así. Todavía esperamos ese veranillo de septiembre, octubre, aunque cierto es que hemos pasado de una forma abrupta a este tiempo y a esta situación de más frío y lluvia. Ana, dejamos esta situación. Necesariamente vamos a ir en esta conversación y en los primeros minutos por un hecho trágico. Como les estamos contando, desde primera hora de esta mañana se está investigando un posible caso de violencia de género en Bilbao. Un hombre ha asesinado a su mujer con un arma blanca en Santutxu. Ocurría de madrugada, a las 0:23 horas de este jueves, y al parecer fueron los propios vecinos del inmueble quienes alertaban de que algo ocurría en esa vivienda. Al parecer habrían escuchado fuertes ruidos y gritos. Allí se personó la Ertzaintza y la Policía Municipal. Trasladados al lugar, comprobaron que había una mujer con importantes heridas de arma blanca y poco después un médico confirmaba su fallecimiento. En esa misma casa se encontraba un hombre que ha sido detenido por ser el presunto autor de la muerte de esta mujer. Han ido trascendiendo más detalles y hay que estar a la espera de confirmarse si se trata de un nuevo caso de violencia de género. Estamos ante una situación de nuevo dramática.
Sí. Lo que pasa es que, por lo que parece de momento, bueno, pues iremos sabiendo más noticias. Esto, como todo, irá funcionando, pero no había menores presentes, ¿no? Por lo menos es lo que de momento ya iremos sabiendo, ¿no? Que esto es un elemento muy importante porque al final es tremendamente duro. Yo cada vez que oigo una noticia esta se me encoge el corazón, pues porque parte de las mujeres que atendemos en la Fundación Lagungo, un número a veces importante, son mujeres que vienen de historias que vienen, ¿no? Es raro que tengamos mujeres que estén viviendo actualmente una situación de violencia, pero sí que tenemos muchas que vienen de historias de violencia de género. Entonces se me encoge el corazón porque se me pone la cara de cualquiera de las mujeres que atendemos, ¿no? Y luego también siempre se me encoge y siempre pienso, ¿no? Si hay niños o hay menores, porque también es una realidades que vemos y que vivimos, y que el impacto de la violencia no solo en las mujeres, sino en los menores. Siempre que hay violencia de género, los menores también están muy afectados. Entonces, estas dos claves siempre me llama la atención, las miro y luego me cogen el corazón muchísimo.
En la Fundación Lagungo, Ana, ¿qué tipo de programas tenéis? ¿Qué protocolo seguís con estas mujeres en situación de vulnerabilidad y con esta particularidad de dificultad?
Bueno, a ver, tenemos diferentes programas, algunos centrados en el contexto de intervención y otros simplemente en el tipo de dificultad. En diferentes momentos, aunque siempre tenemos una atención a personas de mujeres en situación de vulnerabilidad y dentro de eso llegan mujeres con situaciones de violencia de género, ha habido momentos en los que hemos tenido programas específicos para trabajar con violencia de género en colaboración con la administración pública y que nos pone muy en contacto. Pero de forma, no incluso estructurada, pero de forma normal, aunque hay personas que vengan por otros programas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Llegan mujeres del programa de Caixa por Infancia, que en algún momento sí que hemos hablado de ese programa aquí en Radio Popular. Es un programa que atiende a familias en situación de vulnerabilidad. Entonces empiezas a hablar con ellas de otras realidades que tienen que ver normalmente en situaciones familiares y en algún momento de su relato surgen que han vivido situaciones de violencia de género. Programas que nosotros llamamos de atención a situaciones familiares, relacionales. Haces historia y en muchos de los casos aparecen situaciones de violencia de género. Entonces son situaciones que no es que haya un programa específico en este momento, en la UNGO, sino que en las diferentes realidades que atendemos nos aparecen. O trabajamos en contexto escolar con padres en situación de vulnerabilidad, como tenemos programa ahora con la administración. Tenemos en diferentes ámbitos, programas escolares, pero por ejemplo alguno tenemos ahora con la administración pública, de intervención psicosocial, y haces historias familiares y en muchas de ellas aparece. Es como que está muy presente en muchas realidades de mujeres que están participando en diferentes ámbitos, en diferentes programas de la Fundación. Y no es lo primero que sale a veces, que también a veces es una realidad porque a las mujeres les cuesta mucho, ¿no? Expresar que están viviendo este tipo de situaciones, sino que narrar la historia y en algún punto de la historia aparece.
Este aspecto que comentas es muy interesante y también es un aspecto definitivo a la hora de afrontar los casos puntuales de estas mujeres, el que abiertamente, con la privacidad correspondiente, pero abiertamente se pueda contar la historia personal.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que es muy
Claro,
difícil
claro.
para cualquier persona enfrentarse a que estoy viviendo este tipo de situación. Para una mujer que es una de las personas como que más debería quererte, ¿no? Que es tu pareja, que te esté tratando así de mal, conlleva muchos elementos, ya solo por eso, pero las situaciones de violencia lesionan mucho la autoestima, lesionan mucho la capacidad de autonomía y generan en muchos casos mucha sensación de que yo tengo la culpa de lo que está pasando. Entonces es difícil, incluso cuando yo lo manifiesto la primera vez, en muchos de los casos, en uno de los casos, me cuesta mantenerme, porque además luego hay muchos condicionamientos sociales que hacen que también sea difícil. Entonces hay que dar un tiempo, hay que acompañar a que estas mujeres se sientan en entornos seguros y que puedan participar. Hay recursos para que estas mujeres puedan solicitar ayuda, ¿no? Teléfono de atención a víctimas de violencia de género, servicio, por ejemplo, en Bilbao, ¿no? Que es servicio municipal para mujeres que atienden a mujeres víctimas de violencia de género. Hay un servicio de la Diputación Foral, que es un servicio abierto y público de atención psicológica para mujeres víctimas de violencia de género. Es decir, hay servicios y hay recursos, pero a veces pues, las mujeres se tienen que sentir acompañadas para poder hacer estos procesos, que a veces eso es lo más difícil, ¿no? Que se sientan acompañadas y seguras para hacerlo.
La tarea transversal con la administración pública, con las administraciones, a la hora de tener una política y una herramienta común a la hora de enfrentarse. Has mencionado ciertos recursos, también está el Gobierno Vasco, la Dirección de Servicios Sociales, pone a disposición de la ciudadanía Satevi, que es este servicio especializado de información y atención a mujeres víctimas de violencia doméstica o por razón de sexo.
Sí, porque estamos hablando de, hay como dos grandes formas de enfrentarse a esta situación, ¿no? Uno es en lo concreto, ¿no? Que las mujeres que sufren violencia de género se sientan las más apoyadas, tengan la mayor cantidad de recursos y se sientan acompañadas, ¿no? Que es fundamental en todos los procesos de salida de situaciones de dificultad, mucho más en este, saber sentirse acompañada, sentirte vinculada con alguien que te permita hacer este proceso. Y luego hay una parte como más genérica, ¿no? Es decir, no debemos olvidar que la violencia de género tiene que ver con una estructura machista que hace también que genere este tipo de comportamientos y hace que sea muy difícil. Entonces, también hay que trabajar, ¿no? En esta otra parte. Y luego también hay que poder facilitar la posibilidad de que las personas que ejercen violencia de género, que hay también, se les ofrezca la posibilidad de generar cambios en la medida en la que puedan y generar cambios en ese funcionamiento machista que lleva a este tipo de situaciones. Y también hay recursos para poder trabajar con hombres que están ejerciendo violencia, pero que están en, bueno, pues en disposición o con posibilidades de trabajar, ¿no? Es un problema que hay que enfrentarlo desde muchos ámbitos. Fundamentalmente el foco son las mujeres que sufren violencia, la parte de cambiar estructura, pero también poder facilitar, si hay hombres que ejercen violencia que quieren y pueden hacer un proceso de cambio, que lo pueden hacer.
Ahora, Ana, llegan las declaraciones de condena, llegan las concentraciones de condena, estos espacios declarativos y también de situarse en la calle con la pancarta también son necesarios porque es una manera de hacer visible esta situación y de hacer llamada a la ciudadanía, aunque la ciudadanía, así en general, estamos ya muy concienciados del problema.
Sí, pero bueno, todavía hay diferentes realidades sociales y políticas que todavía empiezan a hablar de que no es violencia de género, que es violencia intrafamiliar, que es muy diferente. El enfoque, todavía hay gente que dice las mujeres denuncian falsamente porque les da la gana, es decir, todavía. Y luego hay realidades que a mí a veces cuando salen las noticias me preocupan. O sea, empieza a haber estudios que hablan de que hay grupos dentro de la gente joven que no aceptan que ahí existe la violencia de género, que eso no existe, con lo cual, efectivamente, toda esta parte que yo decía de cambiar estructuras, de manifestar, de generar protesta, rechazo y de manifestar esto es violencia de género y contra esto hay que luchar y salir a la calle con pancartas, también es muy importante porque lo que digo, no debemos olvidar que hay todavía, que hay, porque aunque estemos muy concienciados, grupos de gente, incluso de gente joven, que niegan la violencia de género, con lo cual esto es muy importante.
De confirmarse la naturaleza machista de este caso que estamos comentando esta madrugada en Bilbao y también otro en investigación ocurrido en Madrid, las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de este 2024 en el Estado, en el conjunto del Estado, ascenderían a 36 y a 1.279 desde 2003, cuando comenzaron los registros. Los datos son escalofriantes.
Es una barbaridad. Decirlo así en números es una barbaridad, pero yo cuando oigo una noticia de estas se me pone en la cara de alguna de las mujeres a las que atiendo, ¿no? Y digo, que no son 36 entes, son 36 con la cara de Pepita, de Juanita, que son muchos. Y luego, lo que decía al principio, no debemos olvidar que en muchos de los casos son mujeres con menores, no estoy hablando ya de que la violencia agreda y asesina a menores, como en algunos casos pasa. Aunque eso no pase, todas las situaciones de violencia en las que hay menores, los menores son también víctimas de esa violencia. Con lo cual, 36 mujeres, si hay menores, aunque no les hayan agredido a ellos directamente, también son víctimas de la violencia, más todas las demás que están ahí funcionando. Es tremendo,
Es
tremendo.
la violencia vicaria la que también es una enorme tragedia, cuando muchas veces aparecen, como muy bien apuntas en esta conversación, Ana, los hijos, las hijas, los menores que quedan a disposición de familiares o de servicios sociales del lugar donde haya tenido lugar este hecho. Vamos a quedar pendientes de las noticias que nos vengan de esta desgraciada noticia. Hace poco, en agosto, tuvimos la oportunidad de charlar con Ana en tertulia y entonces todavía estábamos en ese verano soleado con más temperaturas y también estábamos hablando de las vacaciones, de los viajes, del regreso de los viajes. Y ahora se habla, sí, en septiembre ya de la vuelta, pero al colegio, a la universidad, el inicio del curso político, el inicio del curso escolar, el inicio del curso social también, y el inicio de la tarea, has mencionado ya algo, en la Fundación Lagungo. ¿Cómo se empieza la tarea en la Fundación Lagungo? Sin haber dejado ni mucho menos todo lo anterior, sino darle continuidad.
Pues empezamos con la actividad normal, es decir, con la actividad de atender a las personas que acuden a la fundación. Y bueno, pues sí, ahora en estas fechas es el momento de empezar todos los programas y todas las actividades que la fundación tiene en contexto educativo y en contexto formativo. Digo en contexto educativo formativo porque está la parte de trabajar en contexto educativo. La fundación trabaja mucho temas de parentalidad o de situaciones de dificultad en cuanto a la salud mental de las familias y los menores o psicosocial en contexto escolar. Entonces, tenemos diferentes programas en ese ámbito, pero también hay otra parte de trabajo que es cómo acompañar a los docentes en algunos centros educativos a través de espacios de formación, pues sobre todo en cómo generar espacios seguros para las familias y para los menores en contextos educativos, cómo dotarles de habilidades para que todo eso mejore y formar también a docentes, que eso también se hace. Entonces, esta doble realidad, el trabajo con familias y menores en centros educativos, una de las realidades que llegan cada vez más, y no solo nos llegan a la Bungo, sino que llegan en general. Cuando estás en colegios, lo primero que te dicen es: todos los colegios necesitarían un psicólogo que esté de forma estable unas horas en el centro educativo. Algunos centros, y esto no es algo que en este momento esté ofreciendo la administración pública, no existe ese recurso. Y algunos centros educativos están buscando alternativas privadas para poder generar este recurso. A algunos llegan este tipo de demandas, es decir, necesito un psicólogo que me ayude ahí. Pero luego la administración pública sí que genera algunas respuestas, no de esta forma tan estable, pues por ejemplo para trabajar con menores que tienen dificultades importantes de comportamiento, de salud mental en el aula. Entonces, hay un programa del Consorcio de Educación Compensatoria que trabaja este tipo de realidades, que lo gestiona la UNGO, y otros que trabajamos también, que trabajamos con cómo generar herramientas de parentalidad en familias en situación de dificultad y de vulnerabilidad, que ahí también acude un psicólogo. Entonces, como ves, tenemos diferentes realidades. Es decir, algunos colegios que dicen: necesito un psicólogo, por favor, échame una mano. Otros que la propia administración pública, para algunas realidades, generan una respuesta para problemas de salud mental importante, para familias en situación de vulnerabilidad. Y luego, lo que decía, por último, también, pues que los docentes, los claustros también necesitan acompañamiento para cómo enfrentarse a determinadas situaciones de menores con salud mental, de generar entorno seguro y de cómo acompañar a familias que están en situación de dificultad. Así que el
Una,
enfoque es muy amplio.
¿te imaginas la posibilidad, Ana, de que algún día se decida establecer la figura de un psicólogo en las aulas, en los centros educativos?
Pues mira, yo te puedo decir que la inquietud está, ¿no?
Ah, ya, sí.
Que la inquietud está y que se está peleando. Mira, por ejemplo, tenemos un programa del que yo estoy muy cerca, que un psicólogo va 9 horas a cuatro o cinco centros educativos en Vizcaya a trabajar con familias. El impacto de que genera eso en el centro, no solo en las familias, y en el centro, es brutal. Esto está haciendo que cada vez que evaluamos, ¿no?, el funcionamiento del programa y evaluamos este tipo de realidades, la demanda de los centros sea: quiero un psicólogo, quiero un psicólogo, quiero un psicólogo que esté aquí de forma permanente y más horas. Esto está llegando a los oídos de las administraciones. ¿Llegará la respuesta? Pues, como dices tú, pues ojalá, Juanma, no sé.
Sí,
Creo que por lo menos la sensibilidad está. Otra cosa es que esto es difícil de gestionar porque estos son, como todos, son presupuestos económicos. Pero los colegios la demandan, la sensibilidad está, quién sabe.
has hablado también de, relacionado con todo lo anterior, con la salud mental. La salud mental, hace muy pocos días, era el Día Mundial de Prevención del Suicidio. 2024, se facilitaron algunos datos, algunas estadísticas, como son estadísticas también en la comparativa con años anteriores, el suicidio y la salud mental. La salud mental sigue siendo una asignatura pendiente también para todos, para las administraciones y para nuestra sociedad.
Claro, porque es que mira, la pregunta cuando me decías: ¿habrá un psicólogo en los centros educativos? Yo te decía: lo piden como el comer. La sensibilidad en algunos espacios está. Bueno, pues es que la salud mental, la respuesta pública a los problemas de salud mental, no es suficiente. No, no estoy diciendo nada que no sepamos. Es decir, la UNGO tenemos una lista de llamadas y de gente que necesita atención no psiquiátrica, ¿eh? La atención psiquiátrica tiene que ver con que es necesaria, es imprescindible, tiene que ver con un control médico, y con un diagnóstico, pero la atención psicológica, que es imprescindible para que la mayor parte de los problemas de salud mental mejoren y avancen, es escasísima. O sea, no llega. Entonces, las entidades que estamos generando este tipo de respuesta no damos abasto. Y además, si tú quieres generar esta respuesta desde un espacio privado, es caro. Con lo cual, es una preocupación, está muy encima de la mesa, pero las respuestas que se dan no son suficientes. De salud mental con adultos y salud mental con menores. Es decir, en ninguna de las dos realidades las respuestas que se están dando a nivel de atención psicológica, que no a nivel de atención psiquiátrica, es que hay que diferenciar. Es decir, todo el mundo puede acceder a un psiquiatra, aunque tampoco estamos hablando de que a veces la respuesta sea rápida, ¿eh? Que a veces las realidades son que tienes que esperar, pero al menos esa la tiene. Pero la atención psicológica es escasísima, llega a muy poquita gente y es necesaria e imprescindible para salir de situaciones, incluso no las más graves, ¿eh? Las más sencillas. Mejora muchísimo la atención psicológica y se economifican con simplemente con medicación, que es necesaria la medicación. Yo digo siempre, es un bastón que hace falta para salir de procesos y en algunas situaciones es imprescindible y hay que tomarla y la tenemos que tomar, ¿vale? Pero eso tiene que ir acompañado de un proceso de atención psicológica que es al que no se llega.
Te vuelvo a hacer la misma pregunta, ya que hemos mencionado las vacaciones, el verano. ¿Existe el síndrome posvacacional? ¿Qué es el síndrome posvacacional?
Después de hablar de esto, en otro espacio de la televisión vi que le preguntaban lo mismo también a un psicólogo y decía lo mismo que yo. Dije, bueno, bien, estamos de acuerdo en algo. A ver, un síndrome es más que un conjunto de síntomas. Y cuando dicen, ¿qué es el síndrome postvacacional? Síndrome postvacacional es un conjunto de síntomas que se pueden dar en un proceso de un cambio adaptativo. Es decir, yo paso de tener un ritmo vital, yo paso de no tener obligaciones y preocupaciones y paso a una situación diferente. Entonces ahí tengo que readaptarme y pueden surgir algunos síntomas que tengan que ver con nerviosismo, ansiedad. Entonces es un conjunto de síntomas, pero es un cómo genero, cómo hago yo un proceso de adaptación de un periodo vacacional a una realidad. Todo lo que llamamos esto el síndrome posvacacional es mayor en las personas que vuelven a una situación laboral previa muy estresante o que para ellos o ellas sea muy estresante y es menor para alguien que vuelve a su trabajo y que disfruta. Entonces, me preguntarías a mí, ¿tú tienes síndrome posvacacional? Y te diría, pues no, porque me encanta mi trabajo y vuelvo y digo, pues las vacaciones muy bien, me dan aire y respiro, pero si yo volviera a una situación que para mí sería muy estresante, pues efectivamente tendría muchos síntomas. Estaría ansiosa, nerviosa. Entonces, un proceso de adaptación con un conjunto de síntomas y que luego depende mucho de la situación a la que yo vaya a volver.
Necesitando unos cuantos días más o unos cuantos menos de adaptación, el caso es que afortunadamente volvemos de las vacaciones a la rutina. Y si la rutina es el trabajo, por ejemplo, excepcionalmente bien. Ana Aguirre, psicóloga, desde la Fundación Agungo, nos ha acompañado esta tarde de jueves. Hoy nos ha faltado Luis Crobeto, que está en Grecia, está él de vacaciones, me parece, Ana.
Efectivamente, que nos da una envidia tremenda. Yo tengo ganas de que vuelva para que me diga en qué parte de Grecia está. Mi Grecia me encanta. Entonces, para que nos cuente, para que nos dé envidia y nos ponga los dientes largos. Sí.
Bueno, también tú nos pusiste los dientes largos con tu viaje en vacaciones, sobre todo en Italia. ¿Te acuerdas?
También es verdad, también es verdad. Lo que pasa es que uno vuelve a trabajar y esto se le olvida. Ya está pensando en las próximas vacaciones.
Es una buena manera y un buen recurso de auto.
Efectivamente.
Claro. Ana, un saludo, un agradecimiento muy especial por tus comentarios. A partir de noticia tan dura como esta que hemos comentado, las noticias se van sucediendo y seguimos muy pendientes de este hecho dramático en Bilbao con el asesinato de una mujer a manos de su pareja en Santutxu de madrugada. Un saludo y hasta los próximos diálogos. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Buenas tardes, hasta la próxima.